Algunas novedades, fundamentalmente de las 100 y pico de vacunas que me habías dicho que estaban en estudio, dos por lo menos ya están bastante avanzadas. Una ayer el presidente anunció que se empieza a producir desde enero en la Argentina. Y veo una situación complicada, ¿no? Porque un futuro totalmente cierto, un futuro previsible, un futuro tal vez promisorio y un presente cada vez más difícil.
Exacto, exacto. Son cosas totalmente distintas. Una cosa es la vacuna. El que se haga en la Argentina, no sea en Argentina, una parte de lo que se va a hacer para América Latina, no sé la relevancia como noticia que tenga. Es importante, las vacunas se tienen que fabricar para poder tener las miles de millones de dosis que hacen falta. Después, donde se hagan, la verdad, no sé... ¿En qué contexto ponen la noticia? Está correcto, qué bien, se va a hacer acá una parte. Perdón, hay 165...
Doctor, ¿cómo? Perdón, doctor, me parece que el contexto es que nosotros hablábamos, y creo que lo habíamos charlado con vos hace un tiempo, de que Argentina había quedado retrasada porque la mayoría de los países, Brasil había pagado, había puesto 100 millones de dólares, Estados Unidos, Alemania... Todos habían aportado para cuando salga la vacuna y nosotros nada. Entonces dijimos, bueno, si nosotros no pusimos nada, no, la vacuna acaba de llegar en el 2023. Me parece que al producirlo a lo mejor tenemos una ventaja de poder tener el reactivo antes.
No, lo entendí. Lo que quiero decir es, no quiero, como siempre he sido consistente, ni crítica ni exitismo, es dar la información a la gente. Me parece que lo que falta es información detallada y clara. La gente escucha, hay 60 camas, pues 60% de ocupación, sí. Pero alguno tiene un pariente médico que le dice, no, pará, mi hospital está lleno, privado o público, entonces, ¿cómo puede ser? Hablamos si va a haber tenis o golf la semana que viene, pero tenemos 8.000 contagiados por día, y en ningún país del mundo que aumentan los contagiados se habla de flexibilizar cosas. El presidente, por otro lado, habla del botón rojo. No está mal. Eso va en consistencia con 8.000 infectados por día, que quiere decir, me preocupa. Con 8.000 por día, se van, si no estaban llenos los sanatorios, los centros médicos, se van a llenar. Entonces, es dar información. Y lo que quise decir con las vacunas es, hay de las 160 y pico, 26 están probadas en seres humanos, 6 en fase 3, que son las que todo el mundo repite todo el tiempo, la de Moderna en Estados Unidos, AstraZeneca en Brasil, Pfizer en Argentina, Janssen, Sanofi tiene una, hay 2, 3 chinas, pero que se venga a fabricar acá, la gente lo toma, es una gran noticia, nos asegura, se van a haber dosis para acá, pero ya las teníamos. La Organización Panamericana de la Salud se ocupa de que los países latinoamericanos vayan a recibir. No va a pasar que una vacuna se pruebe efectiva, se fabrique en cientos de millones de dosis y nosotros no la tengamos porque no la pudimos comprar. No sucede eso, ¿eh? Hay una cobertura directa de Bill y Melinda Gates, del proyecto Gavi, etcétera, para los países considerados pobres, Bolivia, Nicaragua y Haití, pero el resto de los países de América Latina somos 500 millones de personas. La vamos a recibir, seguro, más allá de que se fabrique acá o no. Entonces es cuestión de informar bien a la gente. El nudo de la información hoy es cómo está la pandemia avanzando en Argentina. Hay varios focos de regiones con problemas que van creciendo y el AMBA sin duda. Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar? Porque aumenta la cantidad de contagios a diario, no tenemos testeo como para identificar todos los contagiados y aislarlos, no hay testeo, se usa el barbijo en una buena proporción, y aislamiento no hay. O sea, hay un aislamiento instalado obligatorio, etcétera, formalmente, pero en lo práctico, aislamiento no hay. En la ciudad, en la capital, perdón, y en la provincia, no se puede hablar de un aislamiento. Entonces, es entender cómo marcha la pandemia, y esto de la vacuna, que es una cosa colateral, en que se está avanzando, y probablemente para principios del 2021, se fabriquen donde se fabriquen, va a haber más de una que haya mostrado efectividad, y van a estar disponibles para la gente que la tenga que recibir. No va a pasar tal cosa como que en Bangladesh, por ser un país pobre, no van a tener vacuna, o porque no la fabriquen ahí. Va a suceder eso. Mi preocupación es, ayer pasamos a número 15, justamente pasamos a Bangladesh, somos el 15 en el mundo con más contagios, y hace poquito éramos el 40. Hace poquito teníamos el 1 de julio menos de 3.000 contagios por día, hoy casi 8.000. Ese es el foco, que es informar, que no es alarmar. no causar miedo, sino informar y que la gente entienda que no es una evolución natural esta, es que no estamos controlando el contagio, en el AMBA sobre todo, que es el gran problema, más allá de Mendoza, Bariloche, Río Negro, Jujuy, etcétera, que son lugares con problemas también.
Conrado, al principio de la pandemia yo decía, nosotros que no sabemos absolutamente nada, que somos periodistas, no podemos hacer opinión de cómo se está llevando esto, podemos decir una opinión una vez que vaya terminando la pandemia, para saber si se fue mejor o peor con cuarentena, se fue mejor o peor de lo que vienen haciendo otros países. Hoy estamos viendo de que, excepto España, nosotros estamos por arriba de contagiados que la mayoría de los países europeos, que fue el terror que nosotros veíamos hace 2 meses atrás, ¿no?
Exacto, exacto. Primero que la frase y conclusión final, exactamente, va a venir en un tiempo futuro con el diario del lunes, donde es fácil, pero no hay otra forma en estos casos. Pero ahora hay que ser práctico. Hay lo que hay y los datos nos muestran efectivamente. Estamos número 15, habiendo pasado a muchos países que estuvieron muy mal, que fueron sobrepasados, sí. Viendo ejemplos de lugares como el lugar de excelencia de tecnología mundial y de recursos, Estados Unidos, con un caos, el día número 17, con 1,000 muertos por día, insólito que no puedan frenar eso, insólito, 17 días seguidos de 1,000 muertos y 50,000 a 70,000 infectados por día, y muy alegremente yendo a ver el aumento de los jóvenes, llama la atención, en las últimas 2 semanas, 100,000 jóvenes infectados en Estados Unidos, un aumento del 30%, y algo curioso pasa, no sé si es mutación, cepa o qué, en Dinamarca está presentado significativamente el número de infectados jóvenes, que tienen una enfermedad mucho más leve, es menos frecuente que la tengan grave, pero que ha aumentado en los jóvenes, puede ser la conducta, no queda claro, porque también ha aumentado en menores de 10 años, que no van a bares a tomar y a juntarse con los amigos. Entonces, llama un poquito la atención eso. Pero, y compararnos, no, es muy difícil compararse con otros países, muy muy distinto todo, perdón.
Doctor, buen día, Editor Pianesi, ¿cómo le va?
¿Qué tal, buen día?
Usted considera que nosotros hicimos una cuarentena o un aislamiento y que nos dio resultado, y es, usted considera que eso está bien, que fue en el momento que se dio exitoso, digamos, y que nosotros deberíamos estar cerrando más ahora porque se dieron más casos.
Eso, los datos confunden cuando tienen una carga mínima de ideología, que es lo que nos tiende a pasar en nuestro medio. Ahí confunden. Entonces, yo he querido ser justo, y hay veces que he alabado, y para algunas cosas voy a alabar lo acertadas las decisiones que ha tomado el gobierno, que es los que manejan la pandemia. Uno se puede poner máscara y lavarse las manos, pero el manejo global lo hace el gobierno del momento. Y otras veces no. Por eso puede sonar, pero es que quiero ser muy justo. La decisión de iniciar la cuarentena el 19 de marzo a la medianoche fue brillante, porque fue temprana. Ahora, flexibilizar pocas semanas después, porque estricta, ciudad fantasma, eso duró 3 semanas. Ahora, empezar a flexibilizar, que se flexibilizó 10 veces, empezar a flexibilizar sin que haya una disminución progresiva del número de contagiados diarios, que es un criterio mundial básico, o sin que el número de contagiados diarios sea 1 por 100,000, quedaría más o menos 500 contagiados diarios para el país hoy en día, estamos lejos de eso, ¿no? Sí. Entonces, flexibilizar sin cumplir esos criterios, eso no es acertado. Y acá está el resultado. Se flexibilizó esta cuarentena, que se tomó la decisión de hacerla en el momento perfecto, pero se flexibilizó muy temprano. Yo entiendo, es un país emergente, sufre la economía, pero ahora estamos pagando, 5 meses después, un aumento de contagios muy significativo. Y esa flexibilización, por ahí, quizás, si se hubiera acompañado de un testeo de escala, como podían hacer Uruguay, como hicieron Uruguay y Chile, miren Chile hoy, 100,000 testeos por millón, nosotros 19,000. Hay algo raro, porque Chile no tiene más capacidad que nosotros, son muy ordenados, tienen un buen sistema de salud, pero no es que estamos diciendo Finlandia y la Argentina. ¿Y cómo puede ser que ellos hagan 100,000 testeos por millón, hayan hecho 100,000 por millón? Entonces, nosotros no acompañamos con un testeo en escala a esa flexibilización. Entonces, flexibilizamos la cuarentena, no acompañamos con testeo, sí se usó máscara. Ahí tiene las 3 herramientas para controlar una pandemia. Evidentemente, el resultado nuestro, lamentablemente, fue malo. El resultado fue malo, porque tenemos en el quinto mes un aumento muy significativo de los contagios, con casi 8.000 por día. Si mágicamente empiezan a disminuir, será fantástico, pero no es lo que estamos viendo que pueda pasar.
¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sumar entre todos para que, bueno, frenemos un poco esto? Porque ya no podemos tener más parada la economía.
Sí. La entiendo perfecto, tiene toda la razón, y yo escucho y estoy totalmente de acuerdo con los economistas y hablo con varios, pero hay una realidad. Frenar esto con testeos, aunque tuviéramos un aporte masivo de testeos, 100.000 por día, estamos haciendo 16.000, 17.000 por día, sí. Supongamos que la Argentina pudiera empezar a hacer 100.000 por día de mañana, con 8.000, casi 8.000 contagios por día, no sé si con testeos, por masivos que sean, van a identificar a todos los contagiados y contactos para poder aislarlos, porque no es solo el testeo, sino la masa de trabajadores sanitarios que tienen que buscar a sus contactos para aislar a todos, ¿no? Entonces, solo con testeos no. Por eso he dicho que no me pareció mal que el presidente vislumbre o mande un mensaje aparentemente subliminal de un botón rojo que quiere decir, a ver, hablemos de otros. Estados Unidos lo está diciendo claramente. Los científicos de mayor reputación de Estados Unidos dicen, quizás para frenar en Estados Unidos el contagio, el nivel de contagio que tenemos hoy, tenemos que ir a una cuarentena estricta. Claro. Porque el que se dio cuenta en marzo, como Nueva Zelanda, en 7 semanas eliminó al virus del país. Nueva Zelanda cerró 5 semanas, estricto, total, absoluto, no dejaron irse ni a los turistas, 100.000 turistas tenían, no lo dejaron irse. 5 semanas absolutas, 2 más con un poquito más flexibilizado, 7 semanas fue. Y en 100 días eliminaron el virus. Bueno, lo hicieron en el momento correcto. Acá el presidente, yo creo que se refirió a eso, a que sí, no sé si hoy, pero si las semanas que vienen son 9.000 y entre 2 semanas son 10.000, 12.000 por día, y no hay otra forma. Máscara ya tenemos. Testeos, por más que aumenten, como dije, no estoy seguro que lo van a controlar. Llega un momento en las pandemias que no es mi opinión o que alguien se enamore de algo, son hechos matemáticos. La única forma de cortarlo es aislarse, es la única forma. No sé si hay otra, pero tendrían que informarlo, hablarlo más claro, me parece.
Podemos compararnos, las comparaciones a veces son válidas o no, pero podríamos ver qué ha sucedido. Recién hablaste mucho de Estados Unidos, en Brasil, ¿no es cierto?, donde no hay casi cuarentena. Se infectan y mueren. ¿Los números de esa curva ya empezó a dar vuelta o todavía sigue en crecimiento?
Ahí yo lo escucho a Gustavo Segre, que hable, que es una persona muy sensata, está informado. No, yo entiendo que van muy mal. Efectivamente no hubo aislamiento, pero es peor, ¿no? Porque el liderazgo político, no tienen un liderazgo científico sólido, un Fauci, que es fundamental en las pandemias. El liderazgo político es opuesto a lo que es un liderazgo para una pandemia, favoreciendo el remedio que no funciona, favoreciendo el conversemos sin barbijo, así que es peor que no tener aislamiento, porque se puede tener poco aislamiento. Taiwán no tuvo aislamiento, Hong Kong no tuvo aislamiento, pero tenían otras cosas que controlaron la pandemia inmediatamente. En ellos es el peor ejemplo. Y el sistema de salud, 150 millones de brasileros asisten al sistema de salud público, y la mortalidad en el sistema de salud público es el doble que en el privado en Brasil. Esto es un número publicado por la Sociedad de Terapia Intensiva Brasilera, no lo estoy diciendo yo. O sea que la situación de Brasil es caótica. La gente en la playa, en Río, y por otro lado, en las favelas. Y en el sector pudiente, la gente muriéndose en los hospitales con enfermedad grave. Así que no nos comparemos de ninguna forma. Es un muy mal ejemplo Brasil, México, ni hablar, ¿no? Más de 50.000 muertes en México, 20% de los trabajadores de la salud contagiados. México también es otro ejemplo tremendamente malo. No se pueden comparar en general los países. Nosotros estamos al lado de Bangladesh y Pakistán. No nos podemos comparar porque ellos no tienen ningún recurso, son países pobres. Pero no tantos muertos, ¿por qué? Pero porque son musulmanes. No hay alcohol, no hay bares, no hay salidas nocturnas, las mujeres no salen de la casa, no hay geriátricos porque no hay gente grande. Claro. No hay gente mayor de 65 años en Pakistán y en Bangladesh. Solo el 3-4% de la población tiene más de 65 años. Entonces no se pueden comparar países, es muy difícil.
Los países europeos que empezó a decrecer la curva entraron en el verano. Podemos pensar que el calor, que ya está probado que el calor no mata al virus, sí, pero que el calor del verano le empieza a decrecer esa curva, o en realidad tiene que haber otra cosa que no la estamos viendo?
Exacto, es otra cosa que sí la vemos, pero el brote que hubo en un sauna alemán y lo que pasa en Brasil claramente muestra que este virus disfruta el verano. Quizás disfruta más el invierno, pero el verano no lo afecta. No, la razón de Europa es que lo hicieron bien, entonces cerraron, aún los que se sorprendieron, los españoles celebrando el Día de la Mujer y los italianos celebrando el partido de Atalanta-Valencia y teniendo el desastre que tuvieron por cerraron temprana, esto muestra lo importante que es una semana de diferencia de ponerse máscara o de aislar hace la diferencia entre saturar o no el sistema de salud. Pero ellos lograron finalmente, a fuerza de testeo, distintos recursos cada uno, pero todos con mucho testeo, miren los números de España, de Italia, de Reino Unido, cuántos test han hecho por millón de personas, ¿no? Más de 100.000. Entonces, a fuerza de instrumentar las herramientas que son necesarias, todos cerraron la curva. Llegaron al pico, bajaron y tienen brotes. Hay brotes en todas partes. Hasta en Nueva Zelanda, que había eliminado el virus, dos chicas entraron infectadas de Londres, pero se controló eso. Dinamarca, que volvieron al colegio incluso, ahora no porque era verano, pero antes del verano ya habían vuelto al colegio, los chicos, en Alemania también. Entonces ellos controlaron la curva, dibujaron la campana, subieron, llegaron al máximo y bajaron. Ahora están estudiando y manteniendo todo para no tener brotes o contener los brotes. En un frigorífico fue muy duro en Alemania, testean las cloacas para ver que en las cloacas no haya PCR positiva de virus y así saben en la cloaca dónde corresponde, si en algún lugar puede haber. Ahí vieron en Melbourne, empezó en 6 edificios y ahora todo el estado de Victoria, toda la provincia de Victoria está aislada con estado de sitio, ¿no? A la noche.
Sí. En el colectivo social, esto de tener una posibilidad de que la vacuna ya para principio del año que viene esté, ¿puede hacer tener un impacto negativo? Que, digamos, que se suelte un poco más la gente, que se ponga más laxa en sus cuidados.
No creo, ¿eh? No. La gente tiene un temor, el temor razonable, no empecemos a hablar del miedo y el miedo. No, el temor razonable, yo tengo miedo. Colegas míos, médicos que trabajan para mí, jóvenes, estuvieron enfermos, muy enfermos con esto. Entonces sí tengo miedo, pero el miedo en el buen sentido, el lógico que uno tiene que tener ante ciertas situaciones, que no es lógico no tenerlo. Pero lo de la vacuna no creo que funcione así, ¿eh? Porque de hecho en una encuesta, por ejemplo, en Estados Unidos, no hablo de los antivacunas, excluyo a los antivacunas. Sí, claro. En la población general razonable hay mucha gente que no se quiere dar la vacuna. Hay hasta un 20 a 30% de personas que no se daría la vacuna. Todos lo vemos como algo muy positivo. Yo personalmente lo de Rusia me molesta, me hace un ruido, porque creo en el método científico, lo uso permanentemente porque me dedico a la investigación para la industria farmacéutica, entonces no puedo entender que alguien sin hacer la fase 3 le dé a la población una vacuna sin haber cumplido con la fase 3, más allá de que sea exitosa, por eso después se demuestra con el diario del lunes que era bárbara, pero igual eso no quita que estuvo muy mal darla sin completar la fase 3. Pero no, hay gente que no todo el mundo piensa que la vacuna es la solución final. No creo que se relajen las cosas por saber que la vacuna no va a estar disponible. Aparte la gente entiende que no va a estar disponible para todo el mundo el 1 de enero, que va a ser para el hemisferio norte, para la gente grande, para los trabajadores de la salud y seguridad. Es que de a poco, ¿no?, se va a llegar a vacunar a todo el mundo.
Conrado, qué raro, ¿no? Tenemos una ilusión de la vacuna y no podemos hacer testeos. Uno es futuro y el otro es presente.
No sé si no podemos, ¿eh? Nuevo, lo es básico. Si Uruguay y Chile podían, nosotros tendríamos que poder. Es un tema, me parece, de logística, por un lado, y de si todos los asesores del presidente están de acuerdo en hacerlo. Porque algunos los he escuchado minimizar el valor de los testeos. Alguno de ellos lo he visto remarcar el valor del testeo, pero a otro del mismo grupo minimizar. Entonces, no sé si es poder o no poder, ¿eh? Yo no creo que aquí se puedan hacer 50.000 u 80.000 test por día. Es una cuestión de organizarse para hacerlo, tener la cadena de suministro perfecta y aparte tomar la decisión. Señores, tenemos que hacer 80.000 test por día. ¿Cómo hacemos? A ver, que alguien viaje a Chile y les pregunte a los chilenos, y otro a Uruguay, y otro a no sé dónde. Pero no sé si no se puede, ¿eh? No estoy seguro que no se pueda testear mucho más.
Hacían los testeos únicamente a la gente que tenía síntomas.
Sí, con dos síntomas.
Claro,
dos síntomas
al por que lo menos. No tiene síntomas no le hacen testeo. Lo que pasa es que puede llevar el
virus sin saberlo. Seguramente lo que podría estar pasando es que vos te querés hacer un testeo particular y acá en Rosario vale entre 5 y 6 mil pesos el testeo, ¿no? Es un precio alto.
Bueno, ahí ustedes me dejan varias cosas que explica esto. Primero, si uno tiene ganas y tiene los 6 mil pesos, pide un turno por internet, yo ahora podría ir en media hora, me lo hacen y mañana me lo dicen. Ajá. Entonces, si puede pasar eso, ¿cómo puede ser que no haya una coordinación público-privada para decir, señores, ustedes los hacen por privado y hacen y evidentemente tienen capacidad? Ahora yo quiero que hagan 24 horas al día y me digan cuál es el máximo que pueden hacer, o yo se los calculo. Ustedes pueden hacer 1000 por día, y cuando hay 80 laboratorios que lo pueden hacer, es más o menos lo que hay en la Argentina, o más, que hacen el PCR. Eso por un lado. Con respecto a quién hacérselo, eso que se dijo hace poco, que si hay un contagiado en una familia y hay otra persona con síntomas, no se lo hacen, no está mal. En muchos países se ha hecho el criterio clínico epidemiológico. De nuevo, si hay un infectado confirmado con PCR y en la casa hay otra persona que no tiene olfato y que está con mucha fiebre y le duele el cuerpo y está muy mal y clínicamente es el cuadro, la verdad que es lógico pensar que es COVID-19 y no resfrío. Entonces no está mal no testear a ese. Ahora, son otros los que está mal no testear. Hay mucha otra gente que tiene síntomas que no tienen que ser clásicos, etcétera, y que no están siendo testeados y deberían ser testeados, porque sabemos que esto presenta de infinitas 66 formas distintas, se han descrito en la literatura. Entonces, una cosa es en la casa con el cuadro obvio, en uno que tiene el PCR, otro familiar con el PCR positivo. Ese no sé si hace falta testearlo, pero hay muchos otros que no se testean y por eso el 50% de los test son positivos en algunos lugares. Pero eso quiere decir que no están testeando, que se les están escapando infinitos contagiados que no están testeando.
Pero igualmente, hay un problema, porque está bien que no se testee y que le demos ya como COVID positivo, pero tendrá que testearse para poder salir a la calle, ¿no? Me parece que después de los 14, 15, 20 días tendrá que hacerse el análisis para que le dé negativo, si no, estamos en la misma.
No, es interesante eso. Está bien, está muy bien esa frase porque tendría que ser así o es razonable que fuera así, pero no es así, ¿eh? El CDC lo tiene publicado, una persona empieza hoy con síntomas, en 10 días puede salir a la calle. Dentro de 10 días puede salir a la calle, no contagiaría más. Eso es lo que se asume, lo que se hace, y no ha fallado groseramente. Si la persona a los 10 días de los síntomas lleva 2 días sin fiebre, además de haber cumplido 10 días desde que comenzó con los síntomas, esa persona puede salir, se puede dar por curada. No hay chance de que se le pueda hacer PCR de confirmación de fin de enfermedad a todo el mundo. Imposible si no alcanza para hacer el diagnóstico, menos para confirmar el final de la enfermedad. Y aparte se ha visto, ya muchas veces, en algunos que se lo han hecho, que la PCR da positiva en personas que ya terminaron la enfermedad. Se ha visto PCR positiva a los 70 días. Y hay toda una explicación larga, engorrosa, aburrida, pero puede dar positiva. O sea que no hace falta. Se toman 10 días para la enfermedad moderada, leve, y en los que están más graves sí son más días para decir puede salir y ya no contagia. Pero se define también clínicamente cuando el paciente ya está libre de enfermedad y puede salir al ambiente general.
Usted dijo que había chicos que aparecieron con el virus. ¿Qué síntoma tiene el chico, la criatura o el preadolescente?
Los sintomáticos puede tener los mismos, muy común la falta de olfato, pero por suerte también ha salido publicado que la falta de olfato en cualquiera predice un curso más benigno de la enfermedad, o sea que tiene que estar contenta una persona que de repente, mejor no infectarse, por supuesto. Sí, por supuesto, pero el que se infecta y ve que no tiene olfato o gusto, eso predice que tendría que tener una evolución benigna de la enfermedad, y en los chicos el problema es que del total de infectados para esta estadística de las últimas 2 semanas de Estados Unidos, 600 de esos 100.000 nuevos infectados tuvieron el síndrome de inflamatorio sistémico, que es una versión de lo que se llama la enfermedad de Kawasaki, una enfermedad más común en Oriente, en que se inflama el corazón, las arterias y distintos órganos. Así que los chicos pueden hacer una versión que no hacen los adultos, que se llama síndrome inflamatorio sistémico, y que esa sí termina en terapia intensiva comúnmente, pero de nuevo los chicos, la mayoría se recuperan. La mortalidad en los chicos es baja, la posibilidad de que los chicos tengan sintomático es baja, pero definitivamente ocurre. Los jóvenes se enferman.
Tenemos muchos recuperados. ¿Qué efecto dejó en la persona. ¿Alteró otra cosa? Porque yo había estado escuchando que alguien de Jujuy fue recuperado, quedó con con diálisis por insuficiencia renal. Eso me chocó mucho porque digo, bueno, es más bravo de lo que uno piensa, ¿no?
Bueno, sí. Primero, el concepto de recuperado es importante, porque es un número que uno mira porque uno quiere que haya 90% recuperados. O sea, los países en Oriente, en Europa, tienen 90, más de 90% recuperados. Eso quiere decir que uno le ganó a la pandemia. Cuando los recuperados son el 50%, 60%, 40%, eso quiere decir que uno está en plena pandemia. El índice de recuperados es importantísimo. Pero esto otro también es importante, porque es otra buena razón para decirle a la gente, necesitamos controlar la pandemia. Para decirle a los jóvenes, no creas que es tan gratis ir a los bares y contagiarte. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que hasta un tercio de los pacientes que tuvieron COVID-19 tienen secuela. Se vio por primera vez en el Diamond Princess, porque se le hizo tomografía computada de pulmón a todos los asintomáticos, a los que no tuvieron nada, y se vio que la mitad tenía compromiso del pulmón. Aunque no habían tenido ningún síntoma, la mitad en tomografía tenían compromiso del pulmón. Y ahora se sabe claramente, de hecho ya hay clínicas, nosotros en el Sanatorio Güemes tenemos una, de síndrome post-COVID, en que puede haber desde la insuficiencia renal, los túbulos renales se afectan, pero más común es la secuela respiratoria, puede haber fibrosis en el pulmón, las secuelas cardíacas, se ha encontrado miocarditis con arritmias, claramente, y las secuelas neurológicas, se habla de la del cerebro en la niebla. Gente, colegas de ustedes, del CNN, que 2 meses o 3, como por ejemplo, de haberse recuperado del COVID-19, siente todavía que tiene un problema de coordinación, que se tropieza más cuando camina, que se fatiga más cuando hace ejercicio, y que a veces tiene un problema de atención y de concentración. No sabemos si estas secuelas van a ser permanentes, crónicas, o si van a ser temporarias, pero de nuevo, muy buenas razones para controlar la pandemia y para evitar contagiarse.
Muchísimas gracias, Conrado. Sé que a las 11 ya tenés la próxima entrevista, así que te dejamos libre para poder seguir trabajando.
Muchas gracias a ustedes por el llamado, ¿eh? Muchas gracias. Buen día.
El doctor Conrado Stoll, vos sabés que mientras él hablaba al final, dije, yo debo haber nacido con coronavirus.
Todos pensamos lo mismo. Me choco.
Tengo todo lo que él dice.
Todos los síntomas.